Los niños quieren ser futbolistas y las niñas profesoras. Eso es lo que se ha evidenciado en múltiples estudios realizados a la población infantil con edades que en promedio van de los 6 a los 16 años. Este estudio lo realiza ADECO ya desde hace un tiempo en España. Y los resultados mencionados anteriormente se han mantenido en los últimos años. Una profesión que tiene gran popularidad en los niños es la veterinaria. Creo que la gran mayoría de niños con los que he tenido contacto en algún momento han querido dedicar su vida al cuidado, y esto, asumo, está asociado a la generosidad de los infantes que entienden el deber que tienen los Homo sapiens con sus compañeros de viaje en esta nave espacial. Pero llega la adultez con sus ires y venires y nos muestra que hay cosas más importantes que ayudar, o al menos no lastimar, la fauna de nuestro planeta, y nos encasillamos en el antropocentrismo tan común en estos tiempos y creemos que el resto de seres con los que compartimos están aquí solo para ser herramientas que nos facilitan alcanzar la felicidad tan anhelada. Es claro que múltiples medicamentos, dispositivos y demás aditamentos han sido probados y testeados en animales. Claramente no por voluntad de ellos, y si bien, a diferencia de estudios realizados hace algún tiempo como el del siglo XVIII de Lavoisier, en el que utilizó un conejillo de indias en un calorímetro para demostrar que la respiración era una forma de combustión o pasteur, cuando demostró convincentemente la teoría de los gérmenes en la medicina dando ántrax a las ovejas. Lo cierto es que la utilización de animales en experimentación es un tema en el cual nos vemos envueltos todos los que trabajamos asociados a la biología, y por ende es deber de todos ser miembros activos en las decisiones que se toman en relación a este tema. Algo que tampoco es válido es experimentar, por llamarlo de alguna manera, cuando no se cuenta con el entrenamiento necesario en el momento de hacer una intervención de cualquier tipo a un paciente, para así garantizar al que está recibiendo la misma la posibilidad de solventar las vicisitudes que pueden aparecer en el camino. Esto lo digo en relación a los llamados nuevos modos ventilatorios o modos ventilatorios no convencionales, que si bien en general despiertan amores y odios al estar disponibles en el mercado y haber superado las múltiples pruebas que se realizan a estos para su uso en humanos, es deber de todos los profesionales que estamos involucrados en el cuidado respiratorio conocerlos y saber identificar en qué momento uno de estos modos puede ser el indicado para un paciente en una situación de extrema enfermedad. Por eso en este episodio, y continuando con la serie de hipoxemia refractaria, hablaremos de APRV y en qué momento puede ser utilizado en la hipoxemia refractaria. Bienvenidos. Hola respiratoreños, bienvenidos a este episodio número 9 de BioResp, continuando con la serie de hipoxemia. El día de hoy vamos a hablar de APRV, pero antes de cualquier cosa quiero, como siempre, agradecer el tiempo que le dedican a este espacio. Muchas gracias por escucharnos. Cada día la familia crece más y más, y eso es muy reconfortante para mí porque quiere decir que este trabajo que con tanto esfuerzo se hace les agrada y finalmente es para ustedes. Recordarles las redes sociales: Terapia Respiratoria Hispano en Instagram, BioResp también. Mi nombre es Carlos Valencia y nada, pues bienvenidos como siempre. El día de hoy, como ya les dije, vamos a hablar de APRV, continuando con esta serie de hipoxemia. Y pues, ¿por qué APRV? Bueno, hay muchos modos ventilatorios, como ustedes saben, pero entendiendo que este modo ventilatorio es el que va más contra la fisiología, es como el más extremo, entonces por eso decidí escoger este modo, ya que es la forma más extrema de dar ventilación, entendiendo que al ser un modo que utiliza relación IA invertida, ya la presión positiva es antifisiológica, y ya con relación IA invertida ya es como lo más extremo, ¿cierto? Entonces esa es la razón por la que escogí este modo y no otros tantos que hay que se utilizan en hipoxemia refractaria, en casos extremos. Hay demasiados modos ventilatorios que con el tiempo los revisaremos, pero en esta serie puntual escogí este por esa razón. Como siempre, pues decirles que hay que empezar por el principio, como siempre me gusta. ¿Y cuál es el principio para mí? Pues el principio es volver a recordar el tema de SRA, ya que el SRA es una de las causas que genera hipoxemia de este extremo y difícil manejo. Entonces, siempre digo que el paciente con SRA debería tener TACS tomografía, ¿cierto? Pero pues no siempre pasa por no disponibilidad del dispositivo, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Inestabilidad del paciente que no se puede transportar. Bueno, hay muchas causas en las que no, por las que no se puede hacer esta imagen, aparte pues de la gran carga de radiación que implica esto. Entonces tampoco pues la idea es someterlo a una tomografía diaria, pero sí es bueno confirmar con TAC, ya que como sabemos el rayos X de tórax se nos queda un poco corto en ocasiones. Entonces en este TAC lo que nos va a mostrar siempre es esa heterogeneidad de la lesión pulmonar, pues las áreas consolidadas y colapsadas, y que normalmente siempre estas van a predominar en las áreas dependientes del pulmón, o sea, en la parte posterior. El tratamiento de este colapso alveolar generalmente lo realizamos con reclutamiento, con lo que ya hablamos en el episodio anterior un poco, y saber que hay demasiadas técnicas descritas para hacer reclutamiento alveolar, pero pues eso depende de qué tipo de institución estés, qué tipo de paciente estés, para así escoger la maniobra que también sea la más adecuada para este paciente. Estas maniobras de reclutamiento alveolar pueden ser efectivas, pero desafortunadamente el reclutamiento alveolar no se sostiene en el tiempo. O sea, no es que, ah, no, yo la lo recluté y ya con esta maniobra quedó para toda la vida reclutado. No, sabemos que no es así. Entonces, por eso, la ventilación con liberación de presión en la vía aérea o APRV puede considerarse en ocasiones como una maniobra de reclutamiento continuo, mientras el paciente claramente esté en ventilación mecánica. Este modo ventilatorio fue descrito por Downs y Stokes, el doctor Downs y la doctora Stokes, ambos anestesiólogos, que ellos describieron por primera vez este nuevo modo ventilatorio, que lo definieron como un modo ventilatorio con presión positiva constante en la vía aérea, con el fin de pues, generar un reclutamiento constante, como lo acabo de decir, y preservar la ventilación espontánea, que es uno de los tabús o a veces desconocimientos que se tienen, y estos pacientes se colocan en APRV y pues se relajan y se dan unas dosis altísimas de sedación, cuando en realidad este modo pretende que el paciente ventile espontáneamente. Entonces hay que identificar en qué momento si es necesario que este sea relajado o bloqueado neuromuscularmente. Los parámetros para programar este modo son diversos, hay muchas corrientes, como sabemos siempre, cada quien escoge la que más le conviene o la que más se acerca a sus necesidades o relacionado con los estudios que haya leído, porque ahí siempre sabemos hay estudios a favor, en contra y demás. Entonces es importante saber que hay varias formas de programarlo, pero lo importante aquí es que lo que sí es claro es que en APRV se pretende tener una relación IA invertida. Eso sí es muy importante, de la forma que tú quieras, pero por lo general se pretende tener tiempos inspiratorios mucho más elevados o más altos que tiempos expiratorios. Este modo lo describieron Downs y Stokes. Fue más o menos en 1987, pero está disponible ya a partir del 95, por allá a mediados del 95 empezó a estar disponible en ventiladores de múltiples marcas, no las vamos a mencionar ahorita, pero sí varios ventiladores empezaron a tener este modo en sus haberes. Este modo básicamente sería entonces, es un modo que está limitado por presión y ciclado por tiempo con relación IE invertida, en la cual se permite la ventilación espontánea. Repito, limitado por presión, ciclado por tiempo con IE invertida. Es clarísimo tener ese concepto, porque muchas veces con estos modos nos confundimos y no sabemos por qué está ciclado y por qué está limitado, y entender esto es primordial para saber qué vas a programar y cómo lo vas a programar. Entendiendo que es un modo ciclado por tiempo y limitado por presión, es claro que van a haber unas variables independientes que las vamos a programar, las cuales van a ser el tiempo y la presión, pero lo que es el volumen y el flujo son independientes. Esto va a depender ¿de qué? De la morfología, de la mecánica, de el paciente que se vaya a conectar. No tenemos nada que ver nosotros ahí, solamente podemos manipular presión y tiempo. Eso es lo que manipulamos en este modo. Los resultantes son generados de acuerdo a la mecánica y características morfológicas de nuestro paciente. Hay unos efectos, cada quien defiende su modo. Aquí yo no estoy diciendo que es el mejor del universo, que es el peor del universo, no. Por allá hay un episodio en el que hablo cuál es mi modo preferido. Yo lo que he comentado, ya hay un episodio por ahí en el que digo para mí cuál es el mejor modo ventilatorio, el que a mí me gusta, Carlos Valencia, no nadie más. Van a ver, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, pues normal, yo simplemente estoy dando mi opinión y ahí explico por qué. Pero hay unos efectos que han estado descritos en este modo y hay que mencionarlos porque pues también hay gente que ama el APRB, hay gente que detesta el APRB, hay gente que lo ama porque le ha ido bien con él, hay gente que lo odia y nunca lo ha utilizado. Entonces hay que hablar, ¿cierto? Hay que decir cuáles son sus efectos y los que se han descrito según la literatura. Entonces, sus efectos positivos, ¿cuáles son? Son que permite una ventilación espontánea, permite una disminución en la sedación y administración de bloqueo neuromuscular, tiene unos efectos hemodinámicos importantes y también efectos en la perfusión orgánica. Esto, importante, un efecto positivo de la ventilación espontánea. Este modo pretende que el paciente ventile, no es regla que siempre que el paciente está en APRB, porque se piensa que como le vamos a cambiar la relación, obviamente pues va a entrar una sincronía impresionante, entonces no, relajémoslo y, o sea, bloqueémoslo neuromuscularmente y metámosle sedación a tope. Ojo, no es la idea con la que se creó este modo. No podemos fallar en ese momento, porque de ahí de entrada ya estamos bloqueando una de las que para los creadores y para la evidencia ha sido una virtud, que es la ventilación espontánea. ¿Y esto por qué? Ya que cuando se genera ventilación espontánea, a diferencia de cuando no hay ventilación espontánea, las fibras posteriores del diafragma van a permitir que este volumen de aire, este flujo de aire, lo que quieras, como quieras llamarle, va a llegar a las zonas dependientes del pulmón, a un lugar mucho más distante, a diferencia de cuando no hay ventilación espontánea, entendiendo pues que lo hacemos de una forma antifisiológica, dando presión positiva únicamente, ¿cierto? Entonces lo que describen es que al permitir la ventilación espontánea va a generar o va a evitar que haya atelectasias y así va a promover el reclutamiento alveolar. En cuanto a la sedación y administración de bloqueo neuromuscular, claramente hay unos efectos negativos cuando se utiliza altas dosis de sedación y bloqueo neuromuscular cuando no es pertinente, porque sabemos que hay estudios que evidencian que el uso de bloqueo neuromuscular puede tener unos efectos positivos. Es claro, no estoy diciendo que no, pero hay que saber en qué momento. ¿Y esto por qué? Porque es que hay que identificar en qué momento se debe bloquear neuromuscularmente al paciente y en qué momento darle sedación tope. No podemos manejar a los pacientes todos iguales, y eso es ahí es donde fallamos. La pandemia y todo esto que nos pasó hace un tiempo en forma con los picos super altos, a ver, no quiero decir que todavía no está, todos sabemos que todavía hay ese DRA por SARS-CoV-2, pero obviamente ya los picos mucho más bajos, pero entender que esto nos mostró las diferencias que ya se venían hablando desde hace mucho tiempo, los fenotipos de ese DRA y en fin, pero también cómo se presenta de acuerdo a nuestros pacientes. Entonces cada paciente es un universo que tenemos que identificar muy bien con todo el equipo de trabajo para así darle el manejo idóneo. Y con esto no digo que, a ver, vuelvo y repito, no es que no se deba bloquear, no, obviamente. Las asincronías ventilatorias están más que demostradas, un estudio de Blanche, que asincronías respiratorias por encima del 10% pueden aumentar la mortalidad hasta un 53%. O sea, es mucho. Y a ver, ¿cómo calculamos las asincronías? Sé que todos lo sabemos, pero pues no está de mal recordarlo. Es el número de eventos de asincronía sobre la frecuencia respiratoria total por 100. Cuando me refiero a un número de eventos de asincronía, ¿de cuáles? Pues depende la asincronía que se presente. El gatillaje inefectivo, el doble gatillaje, autogatillaje, ciclado prematuro, ciclado tardío. Bueno, el que sea que tengas, la asincronía que tengas, eso lo vas a mirar en el tiempo y lo vas a dividir por la frecuencia y lo multiplicas por 100. Si es superior al 10%, es una alarma. A ver, cuando tú tienes asincronías en un paciente, por lo general, las asincronías siempre van por encima del 10%. No siempre, pero siempre. Uno empieza a ver esas curvas ahí, ese flujo tiempo, hasta en la curva de la capnografía empiezas tú a ver cuando están pasando estas asincronías. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta y saber en qué momento el paciente requiere de sedación, en qué momento el paciente requiere de bloqueo neuromuscular, pero también en qué momento el paciente requiere de ajustes en los parámetros ventilatorios. No todo es ahí cédelo y relájelo, porque pues ahí sí no estamos haciendo mucho, la verdad. Un efecto hemodinámico es que debido a que al utilizar bajas presiones en el tórax, en el pulmón, esto va a permitir que la bomba, el corazón, pues se mueva más libremente, ¿cierto? Pueda tener unos procesos de retracción y estiramiento miomuscular y contractibilidad y demás mucho más amable, mucho más amigable, por lo cual va a generar que haya un gasto cardíaco adecuado y un menor consumo de vasopresores e inotrópicos. En relación a la perfusión orgánica, pues la disminución en la presión intratorácica, que ya va muy ligado al tema hemodinámico, y al aumento pues y al mejoramiento de este gasto cardíaco, lo que va a generar es que va a tener unos efectos positivos en el flujo sanguíneo renal e intestinal, y sabemos los problemas que tenemos muchas veces cuando tenemos estos pacientes críticos que requieren altas dosis de inotropía, de vasoconstrictores y demás, que empiezan a hacer la falla multiorgánica, y los que empiezan primero a mostrarse son generalmente el riñón y el intestino. A ver, y se supone que el flujo cerebral también mejora. Digo se supone porque los estudios no son concluyentes en ese sentido, entonces ahí sí toca dejar el signo de interrogación abierto. Y ahora sí, hay unos parámetros que vamos a programar. ¿Qué parámetros vamos a programar en APRB? Básicamente son 4 parámetros, 5 con la FiO2, y hay algunos ventiladores que permiten programar presión de soporte o no. Entonces serían máximo 6 parámetros. A ver, tiempo rampa y demás, depende del ventilador en el que vas a utilizar APRB. Sabemos que cada ventilador y cada casa es un mundo, pero básicamente son 5. Tiempo alto, tiempo bajo, presión alta, presión baja y FiO2. Esos serían, en términos generales, los 5 que vas a encontrar en todos los ventiladores sí o sí. Más o menos ya depende del ventilador en el que estés utilizando este modo. ¿De qué se trata el tiempo alto? El tiempo alto va a determinar el tiempo en el que el ventilador, pues, o la ventilación mecánica, tiene el apoyo de la presión positiva. Y este va a depender de la frecuencia respiratoria que querramos tener en nuestro paciente. Tiempo alto lo dice. El tiempo alto está asociado a la INS. Entonces, entre más tiempo alto tú tengas, vas a tener una inspiración mucho más prolongada. Hay que tener en cuenta este tiempo alto cuando, pues, querramos manejar CO2. Entonces, vamos a saber si lo acortamos o lo alargamos. El tiempo bajo idealmente debe ser menor de 0.5 segundos, y mientras más bajo se establezca, mayor es el tiempo en el que la vía aérea permanecerá abierta y mayor la cantidad de aire que escapará al ambiente. Estos tiempos bajos deben ser pequeños, deben ser cortos, porque la idea es que no salga mucho aire, entendiendo que, como ustedes ya se deben estar dando cuenta, en este modo no programamos PIB. Entonces ese flujo de aire que se queda, o ese autopip que se queda, es el que finalmente nos va a generar el pip, o lo que nos va a reclutar a nuestro paciente. La presión alta es la presión que va a ejercer el ventilador durante la mayor parte del ciclo respiratorio y va a ser determinado en centímetros de agua. Esta presión alta está muy asociada a la presión meseta, con metas de meseta, por lo general no mayor a 30 centímetros de agua, lo que ya todos sabemos, presiones bajas. No hay que ahondar mucho en esto, que de esto ya se ha hablado bastantísimo en cuanto a las metas de presión meseta y lo que pasa cuando rebasamos estos valores de presión meseta. Y la presión baja es la presión que se obtiene al liberar la vía aérea o abrir completamente la válvula expiratoria, y su valor debe ser de cero. ¿Por qué de cero? Porque en el momento en el que hay cero, tenemos en la presión alta valores elevados, 28, 26, máximo 30, como lo acabamos de decir. Y en presión baja cero o valores muy bajitos, ahorita vamos a ver qué valores le podemos colocar, ahí vamos a generar un gradiente de presión que permita vaciar la mayor parte del aire en el tiempo bajo establecido. El objetivo de tener la presión alta por un tiempo prolongado es mantener la apertura alveolar por el mayor tiempo posible y así aumentar la presión media de la vía aérea, que sabemos que cuando hablamos de presión media hablamos de reclutamiento. Entonces, ya hablando de lo que vamos a programar, y obviamente, pues, me devuelvo, la FIO2 claramente va ahí también. Pero ya entendiendo lo que tenemos que programar estos cuatro parámetros, hay unas corrientes que, según los estudios, muestran cuál es la forma adecuada, cuando digo adecuada, de cómo se debe programar este modo. La primera propone tiempo bajo corto con una presión baja en cero, y su finalidad, ¿cuál es? Es tener una relación IA invertida y generar autopip, como les explicaba anteriormente, para generar reclutamiento. La segunda propone tiempos bajos más largos con una presión baja por encima de 0, en ocasiones hasta 8. ¿Cuál es la que más se utiliza? Normalmente la primera que acabo de mencionar. Relaciones IA invertidas con niveles de autopip o, en este caso, de presión de reclutamiento elevada. ¿Cómo se programa inicialmente? Presiones mesetas, como les decía, de 25 a 30, no exceder esta presión meseta de estos valores. Un tiempo alto de entre 4 y 6 segundos, dependiendo pues la frecuencia respiratoria que quieras manejar y el grado de inversión de relación IA que quieras tener. Tiempos bajos de 0.2 a 0.8 segundos y presión baja de 0, como les decía inicialmente, o, dependiendo de la otra corriente, hasta 8. Todo modo, pues tiene unos efectos fisiológicos. Hablamos ahorita de los beneficios, pero ahorita vamos a hablar más del modo como tal. ¿Y qué sería, por llamarlo de algún modo, la fisiología de la APRB? Como les mencioné anteriormente, al promover la ventilación espontánea, ¿esto qué va a hacer? Como les dije, que este volumen de gas llegue a las zonas dependientes y, al tener esta participación activa, ojo, activa, va a generar un pulmón con menos áreas colapsadas gracias a que sus zonas dependientes pueden reclutarse sin la necesidad de aumentar o pedir mucha más presión. En este modo ventilatorio hay dos curvas importantísimas, bueno, todas son importantes, pero para identificar más o menos lo que pasa, vamos a ver el flujo tiempo y la presión tiempo, entendiendo que pues eso es lo que estamos programando, ¿no? Programamos presión y programamos tiempo. Entonces estas curvas son muy muy importantes para identificar cómo funciona este modo. ¿Por qué? Porque gracias al flujo que se desarrolla es que vamos a tener el nivel de PIP. Repito, el flujo genera, y la presión, pues, y esto es, pero el flujo principalmente genera el PIP en este modo. Porque normalmente no programamos PIP, entonces ¿qué PIP tiene? Y la gente en ventilación mecánica convulsiona cuando no sabe qué PIP tiene su paciente. Entonces, para eso es importante en la curva flujo-tiempo identifica esta curva, porque ahí esta curva flujo-tiempo es la que nos va a permitir calcular el PIP que tiene este paciente. Recordar que la curva flujo-tiempo tiene unos partes, ¿cierto? Una curva flujo-tiempo tiene unas morfologías, unos ítems. Tenemos el flujo inspiratorio final, el flujo expiratorio máximo, el flujo inspiratorio máximo. Entonces, de acuerdo a estas características, a estos ítems, que básicamente es en cada punto de la curva flujo-tiempo, vamos a identificar estos valores. Ahí, esta curva, ahí es donde se identifica los valores de PIP. Entonces, ese flujo máximo, ese flujo expiratorio máximo, se da gracias al cambio de presión de presión alta a presión baja. La desaceleración del flujo de gas se produce cuando la presión de conducción cae, produciendo una curva de desaceleración como la vemos normalmente, o bueno, o como idealmente debe estar, que conduce al flujo expiratorio final. Esto aquí hablándoles es difícil porque es mejor verlo, ¿no? Es mejor ver esta curva, pero lo que quiero que se lleven es que en la curva flujo-tiempo, gracias a ella, es que se puede calcular el PIB. ¿Y cómo se calcula el PIB normalmente? A ver, se dice que la relación flujo expiratorio final y flujo expiratorio máximo debe ser de 0.75, o en porcentaje se traduce al 75%. La PIB total se calcula de la siguiente forma: presión alta por relación flujo expiratorio final, flujo expiratorio máximo. Esa es la forma en la que se calcula el PIB en tu paciente. Si tú quieres saber qué PIP tiene mi paciente, entonces me doy la pela, me paro enfrente del ventilador, calculo flujo expiratorio máximo, calculo flujo expiratorio final. Si el ventilador te lo da, genial, sacas esa relación, multiplicas la presión alta por esta relación y ahí ya sabes puntualmente qué PIB le estás entregando, o a ver, más que entregando, qué PIB se está generando gracias a estos parámetros que acabas de programar. Importante identificar en estas curvas flujo-tiempo y presión-tiempo cuando el paciente está haciendo ventilaciones espontáneas. Vamos a ver normalmente unas deflexiones pequeñas, muy parecidas a las curvas que vemos en el flujo-tiempo de CPAP cuando el paciente está ventilando. La curva no son tan puntiagudas, sino que son un poco más curvas cuando el paciente está ventilando espontáneamente. Y eso sería en la curva flujo-tiempo, mientras que en la presión-tiempo vamos a ver que en la parte alta del tiempo alto vamos a ver unas deflexiones, unas curvas. Ahí vamos a ver que el paciente está haciendo respiraciones espontáneas sobre ese nivel de presión. ¿Qué pasa si tengo problemas de oxigenación? Porque pues normalmente, como no tenemos PIP, no, eso hace convulsionar, pues madre, no tengo PIP, ¿qué hago para subirle? Tenemos problemas de oxigenación. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos la presión alta y el tiempo alta, o ambos, para incrementar la presión media. Aumentamos FiO2, claramente, tenemos FiO2 ahí que nos ayuda, y la posición prono. Tengo hipercapnia, ¿qué hago para manejar la hipercapnia? Lo que puedo hacer es aumentar el valor de la presión alta para así incrementar el volumen minuto, siempre pensando en los niveles de presión, no exceder los niveles de protección pulmonar. También puedo disminuir el tiempo alto de una manera progresiva con el fin de acortar esa INS y dar un poco más de ES para que haya un poco más de vaciamiento, y también reducir la sedación para favorecer más ventilaciones minutos, entendiendo pues que la hiperventilación genera hipocapnia. ¿Cómo destetamos? Normalmente disminuimos presión alta y vamos normalizando la relación IE con el tiempo alto, siempre vigilando saturación, presión arterial de oxígeno, para poder entender que estamos tolerando la disminución de este y no generar un desreclutamiento tan acelerado que finalmente pues, nos haga fracasar y nos haga devolvernos otra vez a los parámetros establecidos. Lo ideal es que cuando se esté realizando el destete de este modo APRV, nuestro paciente esté ventilando espontáneamente, claramente que no esté con esas dosis tope de sedación y de bloqueo neuromuscular en caso de que haya sido necesario. Como conclusión de este modo, en primer lugar hay que destacar que la modalidad APRV ha sido usada solamente en pacientes, o sea, la evidencia es solamente en SDRA leve a moderado, ojo, y en trauma, de leve a moderado. En este escenario es que se reportan la gran mayoría de beneficios, que como desafortunadamente estas modalidades no han tenido un mayor impacto en cuanto a lo que es mortalidad a mediana o largo plazo, o en algunos o en muchos estudios no evidencian resultados relevantes en relación a los días de ventilación mecánica. Entonces, si tú tienes un paciente en modo APRV, no estés buscando tener los gases perfectos, porque es que esa es otra, ¿no? O sea, tienes un paciente con relación IE invertida en el que estás promoviendo ventilación y otras cosas y quieres tener unos gases de entrada geniales. No. No nos enfoquemos tanto en eso. Miremos al paciente de una forma global y ir viendo cómo poco a poco, claramente esto va mejorando, pero entender que no vamos a tener unos gases perfectos a la primera. Además, claramente, como lo dije inicialmente, hay que tener claro que en pacientes con SDRA y con índices de oxigenación o PAFI o índice de Kirby, como le quieran llamar, mejor PAFI, índice de Kirby, porque con índice de oxigenación nos confundimos, disminuye la mortalidad sin aumentar la incidencia de debilidad muscular. Esto relacionado con los bloqueos neuromusculares. Tiene beneficio el bloqueo neuromuscular, tampoco vamos a decir que es lo peor que ha pasado, no, hay que ser claros en eso. Pero desgraciadamente la evidencia clínica es muy pobre para recomendar el APRV en una fase avanzada de SDRA, de moderado a severo. Eso es cierto y hay que reconocerlo. Pero es una muy buena opción cuando tienes un paciente con un SDRA, pero su índice de Kirby está por encima de 200. Aquí el escenario cambia. Y aquí, en este momento, sí tenemos muy buenas respuestas de nuestros pacientes relacionados con la sincronía y el proceso de destete. Entonces, no es todo tan malo, pero tampoco todo es tan perverso. Hay que, como les decía inicialmente, identificar qué paciente puede beneficiarse de APRB. ¿Todos no se pueden beneficiar? Claro que sí, todos no se van a beneficiar. Paciente con un SDRA severo, según la evidencia, no es el mejor modo para utilizarlo. Pero es una opción que tenemos y hay que identificar cuándo sí, cuándo no. Entonces, esto era lo que les quería decir el día de hoy. El modo APRB es un modo muy, muy chévere, muy, que tiene demasiada información. Si quieren profundizar, como siempre les digo, toneladas de información hay relacionado con esto. La idea es que siempre se vayan de aquí con dudas. Ese es mi objetivo aquí, ponerlos a pensar un poquito más y a no tragar entero, como siempre se dice. Mirar qué puede haber, qué hay más de esto. Entonces, nada, les agradezco su tiempo. Espero que nos escuchemos en los próximos días para continuar con esta serie de hipoxemia refractaria. Y nada, nos escuchamos en la próxima. Les recuerdo las redes sociales, Terapia Respiratoria Hispano, BioResp. Mi nombre es Carlos Valencia, transmitiendo desde aquí de Cali, Colombia. Nos escuchamos en la próxima. Chao.